Radio Andalucía Información. Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Okay, all flight controllers, gonna go for landing. Retro.
Go.
Right up. Go.
Guidance.
Go.
A punto de salir despegados hacia el espacio. Ha habido un cambio. It's been a change. La música que nos marca la senda para teclear el calendario de contribuyentes. Tipos insólitos que colaboran generosamente en este programa. José María de Loma. Juan Herrera. Serafín Quero Toribio. Y puntos suspensivos. No vamos a desvelar todo lo que va a haber esta noche. Hay que ir haciendo repaso del mes presente que está a punto de decir adiós. Habrá una prórroga la semana que viene, pero en el celofán de la Semana Santa, que hace el 31 de marzo, que es el siguiente número del Flexo como Martes Santo, ya es prácticamente abril. Ya está la agenda preparada. El teléfono dispuesto. Podemos empezar de un momento a otro a hacer nuestro calendario de contribuyentes. Comienza aquí ahora el Flexo en la noche de Andalucía. Buenas noches.
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
El carrusel de contribuyentes. Gente generosa, gente esforzada, gente con ánimo, gente que afronta la vida con una tenacidad inusitada. Amigos todos, amigos y conocidos que pagan rondas y las vuelven a pagar. Y a los que no sabemos cómo agradecer su contribución, ya en el abuso más descarado, les pedimos que aclaren su contribución mensual. He aquí el carrusel de contribuyentes. Y un contribuyente generoso, destacado, es José María de Loma. Está en la noche malagueña inserto ahora mismo. José María, ¿cómo estás? ¿Cómo va el ambiente malagueño?
Buenas noches, Paco. Pues chiquito diría después de los dolores, pero aquí estamos antes de los dolores.
Antes de los dolores, sí, ya estamos ahí, ¿eh? A ver.
Sí, estamos en capilla, casi, casi.
¿Cuántos millones de turistas van a ir a Málaga? ¿Cuánta gente cabe en Larios si, por ejemplo, se apiñan como Castellets? Ahí puede haber quizá...
Sí, sí.
100.000 personas en Larios podríamos meter.
Están haciendo cálculos los hosteleros y hoteleros. Creo que caben cada loseta de Larios 30 centímetros cuadrados, pueden caber dos. Y los que vayan encima, sí, Castellets.
Hay que hacer el Castellets de la calle Larios.
Sí, sí. Y alrededores, ¿eh? Y alrededores, muy importante.
Sí.
Se ha transformado. Fenómeno marca. Turístico, aquí estamos.
Ya. Yeah. Pero, ¿huye usted pacíficamente o mantiene la estampa en Málaga ahora en estos días?
Pues yo soy amante de la Semana Santa de la mitad. Mi intención y mi tradición es quitarme de en medio la mitad. Me gusta la bulla, pero a la mitad, varios días. Está bien el Lunes Santo, el cautivo, lo veo uno a 3 o 4 kilómetros, porque la Semana Santa es así de mogollónica, como en tantos sitios de Andalucía. Y muchas zonas están acotadas ya, esa costumbre de las vallas y las sillas, tener que pagar. Entonces la Semana Santa para algunos es verlo un poco a distancia. Pero como el cautivo todo lo puede el Lunes Santo, pues me verá, aunque esté lejos, me verá. Y ya después el miércoles soy partidario de salvar de peñaperros. No hay que ser agonía, no hay que vivir toda la Semana Santa. Que
salvar de peñaperros parece que va a encontrarse con los bandoleros. No sé, en algún
hombre,
momento.
Allí intercambio, le dejo sitio a un turista y un turista más que cabe, que suele venir con alguien el hombro, para que sean dos. Entonces nos damos el pase y todos los años igual. Me dice, llevo uno encima, le importa. No me importa, ocupa el mismo, la misma porción de suelo, pero bueno, son dos, que usted sepa que me he dado cuenta, claro.
Ya. ¿Has tenido así aventuras muy interesantes con los turistas? No sé, por ejemplo, un finlandés. ¿Te ha invitado a café un finlandés? ¿O quizá alguien del mapamundi asiático? Oiga, ¿quiere probar esta tostada de aceite?
Y de hecho, son buena gente los turistas,
general, ¿no?
Son bienvenidos, sí. Son bienvenidos y son estupendos. Los finlandeses en concreto son más partidarios de su comunidad, que está ahí por Fuengirola y se juntan,
sí, verdad,
todos. Tienen su revista, su iglesia, sus restaurantes y son menos expansivos que otros, ¿no? Yo, sobre todo en mi juventud, he experimentado el carácter expansivo de las turistas, pero más de las alemanas, inglesas, etcétera, ¿no? Los nórdicos son un poquito más fríos, valga el tópico.
Uh-huh. Si uno quisiera huir, pero no escapar de Málaga ante la cantidad de visitantes que se van a aglomerar allí en Málaga, ¿a qué lugares recónditos o por lo menos no tan frecuentados podríamos ir? Me han dicho, me han hablado, quizá tú lo conozcas, de una una casa de restauración, un bar en El Palo que merece mucho la pena. Se llama el bar Zurich.
Zurich, hombre, sí, un clásico en Málaga. Ahí en El Palo, en Pío Baroja, un sitio estupendo. El Palo es de los sitios que más sabor conserva.
Pero incluso la pregunta es, ¿incluso ahí hay turistas, José María? ¿Hasta ahí llegan los turistas?
Hasta ahí llegan, lo están descubriendo. Incluso gente nacional fuera de Málaga que lo ha descubierto y se lo ha descubierto a algún nativo que no iba mucho por allí. Pero quedan sitios, quedan barrios. El Palo es uno de ellos. Antes, hace muchos años, la gente del Palo decía, voy a Málaga. Uh-huh. Y es un barrio con gran sabor y hay muchos sitios. En la zona opuesta, en la carretera de Cádiz, también hay barrios con mucha vida que se libran un poco de... Que se libran, no es la palabra. En la que no hay, digamos, tantas aglomeraciones, ¿no? Uh-huh. Está el cercano Torremolinos, que también salen tronos, pero que es un sitio que uno puede... digo porque esté muy cerca de Málaga, desconectar perfectamente en su casco histórico, en la playa que ya era buen tiempo también.
¿Y lo mejor de la segunda parte de la Semana Santa qué va a ser o qué puede ser? Porque en ese cruzar de Espeñaperros no te pararás en Casa Pepe, ¿no? Ahí no pararás, ¿no?
No, ahí mejor no. Es otro sitio. Lo mejor de alejarse es un poco la distancia que tomas de las cosas, no solo geográfica, y darte cuenta de que también la llegas a echar de menos, ¿no? Porque yo me levanto el Viernes Santo, me levanto en, no sé, en Madrid o en Bilbao, y echo mano de los periódicos a ver qué tal fue el desfile de Mena, de la Legión, por ejemplo, ¿no? Sí. El gentío, cómo respondió la gente. Entonces tiene un poco ese... ese mono también, detectar cómo ha ido el ambiente, pero esa distancia te da también oportunidad de jugar las cosas, de verla de otra manera. Y bueno, tomar la Semana Santa mitad refocilándote en las tradiciones de tu pueblo y la otra mitad pues alejado de ellas, está bien ese término medio. También puede uno ponerse al día de me está llamando mucho la atención estas dos Españas que son cinematográficas, o Torrente o Almodóvar. Y yo la verdad es que quiero ver las dos, no he podido ver ninguna todavía, pero por ejemplo es una ocupación en Semana Santa también muy muy interesante la de ir al cine, ¿no?
Hay un posicionamiento ideológico con Torrente.
Bastante,
hay
sí.
Un posicionamiento de los conservadores frente a los progresistas, y mayormente digamos que la derecha o el centro derecha está con Torrente. Es un cambio sí, de patrón.
Pero es curioso porque es curioso porque a lo mejor yo no lo he entendido, pero yo soy de los que piensa que Torrente es parodia.
Claro.
Es verdad que le hace más gracia a la derecha, o que está la derecha está más contra Almodóvar, más a favor de Torrente, pero yo entiendo las películas de Torrente, algunas he repasado estos días antes de ver la nueva. Yo creo que es transversal y hace gracia por impresentable, y me parece que es más parodia que deseo y que imitación. No sé, Santiago Segura ha hecho muchas películas también familiares,
sí,
que están muy bien, y por eso a lo mejor tiene esa mayor vinculación con cierto tipo de gente o de familia o tal, pero bueno, no hay por qué elegir. Yo creo que Torrente también le puede gustar a la gente de izquierda, y creo que es más parodia de alguien tan impresentable que otra cosa, ¿no? Luego ya Almodóvar sí que es verdad que él está decididamente alineado con la izquierda, con cierta izquierda, y eso le puede provocar a alguna gente rechazo, pero yo a Almodóvar le agradezco que haya propiciado esa tradición, que es el guantazo de Carlos Boyero a cada película que hace, porque es muy divertido leer a Boyero. No sé si a Almodóvar hará tanta gracia, pero ya se ha pronunciado también sobre esta y la ha puesto a caldo, la ha puesto a caldo. Pero no es porque elegí, yo el otro día vi el corto de Almodóvar este que no había visto, que es del oeste, es un western, Extraña forma de vida, y está bien, echas un buen rato almodovariano, pero rodado en Almería, ¿no? Y está bien.
Muy rentable Segura, se ha convertido en el gran...
Sí, esa saga ha hecho muchísimo dinero, la más taquillera, sí.
Y
están bien, se ven a gusto en familia las aventuras de esa familia.
En la de Padre no hay más que uno, pues cuando estrenaron la 2 era Padre no hay más que uno, 2. Era verdaderamente contradictorio, sí, ¿no? Pero hay uno o exacto, hay dos.
Dos.
Padre no hay más que uno, 2.
Dos.
Vamos a ver en qué quedamos, porque si ya empezamos a confundirnos con el título, no sabemos muy bien.
Padre
Segura,
no hay más que uno, 3.
Pero aún así, Segura ha hecho dinero y lo sigue haciendo, es muy comercial, sabe muy bien.
Con grandes parpajos, él sí, decía sí, también.
Mucho
sí,
descaro.
Ambienté una en Asturias porque me pagó Asturias. Si me llega a pagar otra comunidad autónoma, la hago en otra, ¿no? Sí, eso está bien también.
Es un hombre con mucho descaro y con mucha seguridad, y así le ha ido, porque realmente no deja de trabajar y de participar en todo tipo de asuntos que tengan que ver con la propia promoción. Es decir, aparecer en concursos con la camiseta de la película, o dar entrevistas aquí y allá, incidir en las polémicas, también se maneja bien en las polémicas, en esta en concreto, alineándose transversalmente para que la película no deje de tener impacto, tanto que Segura ni siquiera hizo un preestreno para prensa, sino que esperó la reacción del público, que tuviera esa acogida, para luego dirigirse a la prensa. Hay que decir,
fue una gran estrategia de marketing, no hacer ningún marketing, no hacer nada, guardarlo todo absolutamente en secreto.
Al secreto, sí.
Y ha batido récord de recaudación, está que se sale. Y además puso un tuit elegante que no sé yo si, que yo creo que es sincero, pero que también está calculado. Él decía que Almodóvar es un gran artista reconocido internacionalmente, y que él es otra cosa, que hace sus películas, pero está bien, él no quiere entrar en... No hay por qué confrontarlo, son dos tipos de cines muy distintos, pero él no quería tampoco... Y le han salido muchos haters, mucha gente reconviniéndolo en redes sociales, pero ahí él navega bien y y está teniendo mucho éxito.
Segura y Almodóvar, dos propuestas que siguen vigentes en la Semana Santa, que José María de Loma va a disfrutar no por tercios, sino en dos segmentos. El primer segmento local, muy de su tierra, de Málaga, y a partir de que cruce la bisectriz, pues ya hacia Despeñaperros, evitando Casa Pepe y dirigiendo sus pasos y los de su familia, entendemos que hacia zona norteña. Bueno, José María, carrusel de contribuyentes, muchas gracias por la generosidad.
Un placer.
El Flexo, que sigue contando con la presencia brillante de Loma, Caña de Loma. Algunos le quieren dar un rango casi nobiliario, porque se dirigen a él como de la Loma. Bueno, hay que aclarar que no es de la Loma, es de... De Loma, pero de la Loma. Loma, de la Loma, claro, en Málaga hay reputados nobles que le dicen el señor de la Loma, pero bueno, ¿quién es de la Loma? Pues es el propio, José María, solo José María de Loma o el gran Loma para los amigos. Te mandamos un abrazo, que vaya muy bien, José María.
Un placer, Paco, muy bien, gracias.
Jefe.
¿Qué?
¿No se va a la cama?
No, ahora no.
¿Y no piensa hacerlo en un futuro próximo?
No.
¿No piensa acostarse nunca?
No.
Pues yo tampoco tengo sueño.
Ven, anda, echa un trago.
No quiero, vámonos.
Ven, echa un trago.
Jefe, tiene que salir de aquí.
No, señor.
Vámonos, jefe, no debe meterse en líos.
Cállate y vete a casa, ¿quieres?
No, señor, yo me quedo.
El carrusel de contribuyentes que se complace en recibir al gran Juan Herrera Salazar, hoy de guardia, incluso en un día tan significado como el Viernes de Dolores, que estamos comenzando ya con Herrera Salazar en tierra bendecida. Está ya en Andalucía. Juan, llevas ya un par de noches durmiendo donde debes, ¿no? Estás ya...
Bueno, durmiendo...
Por lo menos bajo techo,
Eso sí, porque las bandas de música están todo el rato con los bombos, con los tambores, con los platillos, y está uno siempre en una especie de duerme vela, ¿no? No llega uno a pegar el ojo, ¿entiendes? Pero bueno, estoy muy, muy feliz y contento.
Estás contento, sí. Ya estás donde debías. 27 de marzo, comenzando esta jornada, estamos avanzando en la madrugada de Andalucía. ¿Cuál ha sido tu sensación en un doble pivote? Uno, lo que hemos vivido hasta aquí, hasta marzo, y lo que va a pasar a partir de aquí. ¿Ya te has deshecho de la mantita de Galdós que te pones en las piernas lo que dura el invierno?
No.
¿Todavía sigues tapadito?
Sí, porque date cuenta que el mes de marzo, aunque esté terminando, es muy traicionero. Tú no olvides que Tom Jobim, el gran compositor brasileño, en el año 1972 compuso Aguas de Marzo. No compuso, por ejemplo, Soles de Marzo. No compuso Calores de Marzo. Compuso Aguas de Marzo. ¿Por qué? Pues porque en marzo llueve y además de repente se produce una bajada de temperatura y la mantita hay que tenerla siempre cerca, porque si no el guionista se resfría, y si el guionista se resfría, malo. Así que yo estoy siempre con la mantita puesta, preparada por si acaso. Yo no me quito la mantita, y además porque el tiempo atmosférico provee conversaciones. O sea, uno sale en marzo y la primavera tiene esta cosa buena. Ayer hizo bueno, mañana quién sabe, y siempre sale uno que dice, pues yo he mirado en internet y dentro de dos días van a caer chuzos de punta. Entonces esto ya se lía una conversación y uno se va cuando hizo la comunión, pues yo hice la comunión en marzo precisamente y llovió. Ah, bueno, pues estupendamente. Claro, con tal de no hablar de temas desagradables, el tiempo es el mecanismo perfecto. No, hay momentos donde un aficionado al fútbol no puede hablar de fútbol, porque tu equipo va mal, porque tu equipo va a bajar a segunda, porque tu equipo está hecho unos zorros. Entonces, si no puedes hablar de fútbol con desconocidos, ¿qué otro tema así neutro puede abordar? Entonces, en auxilio de las conversaciones neutras viene la meteorología. Claro, es lo que viene siendo.
Y ahí hay material en abundancia, material que tú dominas. ¿Cómo vas a celebrar la Semana Santa? ¿Muchas películas de romanos para repasar? ¿Quizás Ben-Hur?
No, yo este año he decidido hacer un casting de churros y tejeringos. Ajá. Creo que es un asunto, porque una cosa es el churro y otra el tejeringo. El churro no tiene glamour, el churro es aceitoso, el churro tiene la cosa ibérica, como bueno, las películas de Torres.
Hay un género excelente y además no lejos de donde tú estás. En la plaza de abastos de Jerez de la Frontera hay un material verdaderamente excelente
que se despacha
a partir de las 7 de la mañana puntualmente y donde además hay que decir que el churrero o la churrera, porque trabajan en comandita, establecen un riguroso turno de servicio, de tal manera que cuando uno llega tiene que esperar a que se sirva la ración que ha pedido y va al siguiente cliente. No hay churros hechos de manera
fría,
excesiva, no sobran los churros, sino que se hacen al momento, de tal manera que la cola puede durar como un rato largo.
Varios años.
Se han dado
casos de gente que ha empezado a comprar churros, por ejemplo, el miércoles, con la salida del prendimiento, y le atienden cuando ya está, ha muerto Cristo, y ya estamos con la de la procesión del resucitado.
Es larga la espera, pero merece la pena porque, insisto, el género es bueno, como en muchas partes de Andalucía, donde el churro es una auténtica delicia. Pero tú estás más con el tejeringo propiamente.
Sí, porque, mira, Audrey Hepburn, por ejemplo, en Desayuno con Diamantes, no podía desayunar churros. Ella le pegaba mucho más para tomar con guante, para llevar las manos con guantes. Una mujer elegante tiene el tejeringo erecto, el tejeringo es más delgadito, el tejeringo no es aceitoso, el tejeringo entra en la taza y sale y entra y no gotea. El churro es una cosa más de torrente, ¿me entiendes? El churro es más esponjoso, el churro es un poco, digamos, ansioso de humedad. Entonces, yo soy más del tejeringo. Sin duda alguna, no es que yo me parezca a Audrey Hepburn, pero yo soy de esa escuela. Me gusta más esa elegancia, que es que te diga. Es así.
¿Qué te parece lo que hayamos vivido hasta ahora del año? Ha pasado de todo, ¿no?
Todo desagradable, Paco. ¿Para qué nos vamos a engañar? Claro, todo desagradable. O sea, yo resulta que voy al cine y veo unas colas tremendas, o bien para meterse a monja, o bien para hacerse basto y tirarse cuescos haciendo chistes de señoras, digamos, poco vestidas. Claro, entre esa opción, ¿cómo uno? ¿Qué hace uno? ¿Se mete a monja? No, no se puede meter a monja, por la edad y por el bigote. No se han dado casos de madres superiores con bigote. Y tampoco me pega a mí meterme a señor descamisado, enseñando pecho, calvo, en fin, con el pelo grasiento, no me veo. Entonces ahí me encuentro que las opciones son pocas y desagradables. ¿Entiendes? No, no. Y luego mira uno los informes internacionales y ¿para qué te cuento? Tenemos a Dios en un problema grave. No se sabe quién va a ganar, si el Dios cristiano, si el Dios judío o el Dios musulmán. Entre esos tres dioses están jugando y no hay Dios que lo entienda.
¿Estás entonces deseoso de que pasen estos días y a ver si alguien recupera la sensatez, ¿no? Mayormente los dirigentes.
Sí, aunque sea en alguna moneda, la sensatez existió, hubo. Sí, sí, o sea, hubo sensatez, yo he visto épocas donde hubo sensatez. Bueno, evidentemente, pues todo viene a la decadencia y esto luego termina en la chamarilería, en la sensatez estará colgada en algún perchero, como un paraguas que se olvida, pero hubo sensatez. O sea, espero que alguien vaya y lo encuentre y que diga, vamos, mira, vamos a usarla, vamos a ponerla de moda ahora, la sensatez. Todo vuelve hasta los pantalones de campana.
¿Tú tienes pantalones de campana, Juan?
Sí, claro, sí, sí. Lo que pasa es que dan siempre las 12. La hora es las 12. Entonces, hasta las 12 no me los puedo poner.
Ya. Me parece una cosa verdaderamente portentosa este carrusel de contribuyentes en el que, claro, destaca también la voz de Juan Herrera Salazar, que va a proceder a despedirse con una canción tan rupturista, tan insólita, tan diferente, que no es habitual dentro de la panoplia tan amplia que maneja Juan con respecto a sus despedidas. Es verdad que en las intervenciones que estamos preparando, pues se maneja a Lucero Tena, que es decirla, y ya nos reímos con Lucero Tena, pero el heavy no es algo que tú hayas practicado, o el rock duro no es algo que tú hayas practicado con asiduidad. No has escuchado rock duro, ¿no, Juan? O
sí,
te...
sí, sí,
Obús,
yo, sí, sí,
Leño.
Yo lo que, sí, todo esto. Además, yo he sido amigo, modestamente, de la gente de Leño, que ensayaban al lado de mi casa. Yo he tomado cervezas con ellos a punta pala, sí, sí, vamos. Y es más, pues Pirata, lo conocido, con, en fin, mira, estas gentes yo, digamos, no son extrañas para mí.
No son extrañas. Escucha la canción que hemos seleccionado. El doble bombo de Matt Sorum. El batería, uno de los baterías, porque el original es Steve Adler. De Guns N' Roses. La guitarra de Izzy Stradlin. La de punteo, que diría un clásico de Slash. Vamos allá. Un poco más. Un poco más. Es Juan Herrera Salazar dejando pálido al mismísimo Axl Rose. Estamos empezando el Viernes de Dolores, ¿quién lo diría? Adelante, querido Heavy Juan Herrera.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Gran Juan Herrera Salazar. You could be mine.
Yeah. Próxima parada, Málaga María Zambrano. Correspondencia con línea C2 de cercanías. Trenes de media distancia y AVE. Y líneas 1 y 2 de metro de Málaga.
¿Cuántas cucharadas de canela hay que poner sobre la mantequilla? ¿Cuánto tenemos que agitar la sartén para que dé lustre a una receta? Al libro de recetas del gran Serafín Quero Toribio. Literatura y cocina. y sobre todo vida intensa. Serafín Quero Toribio. Carrusel de contribuyentes. Vamos allá. Comunicación con la sabiduría jiennense, arraigada en Málaga desde hace ya algunos años. Serafín, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, hombre?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno,
¿cómo? Pero había que puntualizar literatura y gastronomía.
Bueno, ya lo...
quiero decir que no me dedico a recetas de cocina. Yo comento lo que se hace.
Pero bueno, vamos a ver.
Pero
estas es vamos a ver, nosotros tenemos aquí muchísimo temple, pero estas ganas de sublevarse siempre, de protestar desde el primer minuto, esto porque es Serafín, somos amigos. Sí, quiero decir, si no somos malas personas, ¿por qué estas invectivas? ¿Por qué estos ataques?
Es el comienzo de la civilización.
Pero qué civilización.
La sublevación.
Si estamos
la sublevación.
Si está. La sublevación.
Si la gente no se hubiera sublevado, estaríamos todavía en el paraíso terrenal.
Bueno, te tengo que preguntar, ¿a ti te gusta protestar por norma? ¿Te gusta protestar? ¿Disfrutas protestando o no?
Hombre, por norma no. Yo protesto como todo el mundo cuando haga algo que merece una protesta, no por norma, está claro.
Pero resulta en este mundo en el que estamos inevitable protestar, por ejemplo.
Pues sí, hombre, por favor, claro, por supuesto que sí. Anda que no hay cosa para protestar.
Ya. Yeah.
Montones.
Por ejemplo, ¿los restaurantes protestas mucho?
No, hombre, no. Solamente que si alguna cosa no está bien hecha, de forma educada se le puede decir al cocinero que aquello pues no estaba en condiciones. Uh-huh. A ningún cocinero le gusta que le comenten negativamente su comida. Uh-huh. A ninguno.
Pero por ejemplo, hay una parte que entra dentro de la más estricta razón. Protestar cuando hay un alimento que no está fresco, que está en mal estado.
Claro,
se pone el gusto en el terreno del tiquismiquis, cuando dicen, no, es que el champán que me ha servido no está a menos 20, está a menos 19. ¿Eso es tolerable, Serafín?
Hombre, no, hay muchos snobs en el tema del vino y el champán, en gente que quiere dárselas de expertos. Uh-huh. Es verdad que te pueden servir un champán que no esté en condiciones y se lo comentas al dueño. Uh-huh. A mí me ocurrió en un restaurante de Denia con el famoso Quique da Costa.
Uh-huh.
Me trajo un champán,
sí,
cuyo color,
sí,
parecía un palo cortado de Jerez.
Uh-huh.
Entonces lo llamé, se lo dije. Digo, mire usted, el champán, este color no es del champán. Me dijo, no, es que es un champán de Viñegón, o sea, familiar. Uh-huh. Están ahora muy de moda.
Uh-huh.
En absoluto, el champán de grandes firmas o Viñegón tiene el color que tiene y en absoluto se parece a un amontillado.
Uh-huh. Era prácticamente el color de un amontillado.
Sí, palo cortado. Uh-huh. O amontillado. Uh-huh. O oloroso.
Uh-huh. ¿Y qué hizo? ¿Le dijo, lleves el champán?
No,
o como...
me trajo otra copa.
Uh-huh.
Y ahí ya comprobamos, él y yo, lo que era el color del champán.
Uh-huh.
Es verdad que el champán me lo sirvió el camarero.
Uh-huh.
Y me puso lo que tenía, digamos, más a mano. Como yo protesté, pues luego vino yo aquí, que da Costa, y tuvimos esta aclaración.
Sí. ¿Era un champán caro? ¿Era un champán de alto precio?
Solo recuerdo el color.
Ajá.
el color era un color...
Para usted, amigo, el color es más importante que el dinero.
No, hombre, es que el vino es color.
Claro, pero por ejemplo, si usted ve la carta de vinos de la Tour d'Argent, ¿no?, que frecuentó en alguna ocasión,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y ve que la botella pueda costar, por ejemplo, 2.000 euros una botella.
Sí.
¿Estaría dispuesto a pagarlo?
No. En absoluto. Aunque las hay un vino francés que es el Romanée Conti. La botella vale 15.000 euros en tienda, en París.
15.000 euros.
Eso, pues, sí, es un capricho de que lo pagan, pues, los multimillonarios.
¿Y en qué tipo de,
por darse un capricho?
¿En qué tipo de tienda de comidas o de bebidas está ese tipo de vino?
Es una tienda que hay, una tienda que hay en la Place Vendôme, justo frente al Hotel Ritz. Y allí pues tienen una gran bodega,
sí.
Y hace tiempo este vino en Borgoña, muy escaso, lo tenían hasta a 15.000 euros.
15.000 euros.
Pero vamos, eso.
Entiendo que estaría bajo llave, ¿no? Bueno, no estaría expuesto,
pues sí,
como tal, ¿no? Tendría un mecanismo de seguridad, ¿no? Para...
Estaba bien. Pues son botellas raras, porque esta gente de esta tienda se dedican a ir por los pueblos y ciudades a ver las herencias de alguna gente, que hay muchos que heredan quizás una botella de Romanée Conti. Y entonces pues las compran a un precio barato, y luego ya, como es de este vino, la producción anual cuando hay solo son 4 o 6.000 botellas. Y eso entre el Palacio de Buckingham y los petroleros de Texas se lo beben.
¿Y cree que, por ejemplo, el encargado, en definitiva, el equipo que atienda esta tienda de París, frente al Rich, la Place Vendôme, pueden detectar quién tiene la capacidad para la capacidad o el súbito gusto de comprar una botella de 15.000 euros? ¿Usted cree que eso se puede...? Entra en la tienda... ¿Qué le digo yo? Entro yo en la tienda y voy merodeando. ¿Usted cree que dirán, este se va a gastar poco aquí?
Eso no,
este
no... No creo que... Quizás la sorpresa le pueda surgir cuando menos lo esperan. Es como cuando entra un cliente en un restaurante. Pues el dueño ya lo mira y ya sabe más o menos
lo que tiene,
lo que le va.
Lo que tiene la cartera, sabe lo que tiene la cartera. Exacto. Este ha pedido unos huevos fritos con patatas, no vamos a ir más allá, vamos a ver.
Hombre,
ese
es un plato sublime. El huevo frito con patatas es lo más grande que hay en la cocina española.
Bueno, y quería... Precisamente esta noche quería hablar de huevos, ¿no? Porque...
Bueno, quería... Me da igual. Me da igual, pero ese huevo frito...
La media Verónica de Serafín. Vamos a proponer un tema, pero luego me da igual. Vale.
Ese huevo frito con patatas, jamón, chorizo y morcilla, eso es... Hoy está de moda la cocina fusión, y eso está aquí inventado hace siglos. Eso es un plato espléndido. En Málaga se conoce como el plato de los montes, que es el que dan en las ventas de los montes de Málaga.
Sí, sí, y es, ya lo ha contado en alguna ocasión, es muy, muy partidario de la ruta venteña malagueña, ¿no? Para dar una vueltecita.
Pues merece la pena, claro.
Merece la pena.
Hablando de huevos, en el Museo del Prado hay un cuadro de El Bosco que se titula El concierto del huevo. Y es el cascarón de un huevo, y dentro del cascarón hay una serie de monjes y monjas con instrumentos, tocando los instrumentos y dando un concierto. Luego hablamos del surrealismo del belga Magritte o Salvador Dalí. Está todo inventado. Hace tiempo.
Está todo inventado, y desde luego el huevo frito con patatas está inventado, y bien inventado. Porque
menos
además
mal.
Menos mal que por lo menos, por lo menos el huevo frito con patatas está inventado en condiciones. ¿Usted nota alguna diferencia cuando el huevo frito con patatas lleva la cobertura del jamón o le resulta indiferente? Es decir, ¿puede disfrutar de la misma forma aunque el plato no esté rematado o completado con el jamón, unas lasquitas de jamón,
bueno,
ibérico?
El jamón o el chorizo son acompañantes, o sea que son dos sabores distintos, se complementan, producen placer en el paladar, pero están los dos muy bien. Luego había que hacer diferencia entre lo que se llama huevos rotos o huevos estrellados. No es lo mismo. El huevo estrellado es un huevo que se fríe con mucho aceite, de forma que la clara, en el borde de la clara, se crean como unas estrellitas, y luego el huevo roto se fríe con menos aceite y en la yema debe quedar algo blanda para que cuando se rompa sobre las patatas quede todo más bien inundado. La culpa la tiene Lucio, o el Lucio da huevos estrellados cuando en realidad son rotos. Lucio, el restaurante de Madrid, famoso por sus huevos.
Y por sus reuniones, porque ahí se ha reunido todo
ahí
el mundo.
Ahí se junta. Sí. Yo he visto ahí a personajes importantes y parejas normales. Claro.
Hubo una reciente, no en mucho tiempo atrás, reunión de los presidentes de la democracia española. Se reunieron Felipe González, Rajoy, Aznar y Zapatero. Todavía no estaba Sánchez y Adolfo Suárez ya había fallecido. Se reunieron los cuatro para comer unos huevos fritos con patatas, que suena además... Además de gustoso y de sabroso, de placentero, suena democrático incluso. O sea, tómese usted unos huevos fritos con patatas.
Claro. Después de los huevos, el Lucio tiene una merluza sensacional. O sea, que el Lucio hay que tomar los huevos y después merluza.
Y después la merluza.
Te vas encantado.
Y nosotros también vamos a despedirle, encantados. Serafín, ¿qué planes tiene para la Semana Santa? Que ya está aquí. ¿Qué va a hacer? ¿Se va de su querida Málaga? ¿Va a dar una vuelta por algún destino europeo o mundial o se queda por la zona?
El 4 de abril, que es el Sábado Santo, voy a la corrida picasiana. Es una corrida ya muy tradicional de Málaga. Y merece realmente un cartel también interesante. Por lo demás, pues me gusta, veré alguna procesión, porque cada día me gusta más contemplar cómo no se pierden las tradiciones. Y luego las marchas de Semana Santa son algo... ¿Esto qué es, tanta música?
Ponemos la música con una señal inequívoca de que nos tenemos que despedir. Pero usted se revela incluso contra Dvorak. Es una cosa tremenda. Es capaz de protestar contra la música.
Las marchas de Semana Santa son algo... que sobrecogen.
Sí, claro.
Pues, claro. Eso algo. Pues una que se llama Mi Amargura. Sí. Eso la recomiendo.
Amargura a secas se refiere, ¿no?
Mi amargura.
Ah, Mi Amargura. Bien, vamos a ver. Es que realmente la línea editorial del programa no está entroncada con los contenidos que propone Serafín, pero aquí está Mi Amargura para dar contento y un cierto sosiego al revolucionario Serafín Quero, que dice que de la sublevación viene la civilización. ¿Es esta la marcha que le emociona, querido Serafín?
Magnífico, gracias, magnífico.
Bueno, pedid y se os dará. Escuchemos, por tanto.
Venga, buenas noches.
No, no se vaya. No se vaya, no se vaya todavía, hombre. Después, o sea, pide la música, protesta por la que ponemos, pide una, se la ponemos y ahora dice que se va. Es que...
No, ya no. Pero se creía que estaba acabado.
Es sin duda el contribuyente más revolucionario de la radiodifusión española, absolutamente impredecible, ingobernable, incapaz de la domesticación más civilizatoria, alguien que va por la vereda como va por la trocha, un tipo inclasificable al que queremos y admiramos, sin duda, Serafín Quero Toribio.
Muy bien.
¿Quieres seguir escuchando?
Fíjate qué acordes.
En estos momentos el corazón encogido, ¿no, Serafín?
Sobrecogido.
Ah, sobrecogido.
Maravilla. Menos mal que estamos en España. Porque Europa es muy aburrida y aquí tenemos Semana Santa, los toros, la feria, la barra de los bares.
¿Quieres seguir escuchando mi amargura o se quiere ir ya? Yo ya no sé lo que hacer con usted. ¿Qué quiere hacer?
Decimos buenas noches.
Bueno, pues buenas noches, Serafín. Y que tenga buena Gracias. Semana Santa. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, adiós, adiós. Gracias a Dios.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Semana más. Habrá que preguntarse quién es el personaje, de qué película es el personaje que dice esta frase. Vamos allá, una semana más. Love Train, ¿los oyéis? Este grupo que nos gusta tanto, concretamente esta canción, habían intentado hacer una carrera musical, les iba bastante mal, regular, si ustedes quieren, por utilizar el eufemismo, no encajaban en la música del momento, y de repente alguien dijo, oye, yo tengo aquí unos acordes, ¿qué os parece este ritmo? El despegue. Gente del mundo unidos. Es el tren del amor. Ya llegan las vacaciones. Suena el tren de la primavera. Se llama El Flexo y que va a seguir acompañándoles. Somos los incansables de Torreblanca en Semana Santa. La siguiente siguiente parada que vamos a hacer será en Inglaterra. También vamos a Rusia y a China, dice la letra. Está el mundo como para aprender geografía. Una canción optimista que nos devuelve las buenas vibraciones. Si van a hacer estación de penitencia, si van a huir a la búsqueda del paraíso en la tierra, piensen que por mucho que busquen, y seguro que hay grandes ofertas de aliciente, me refiero, no de catálogo de agencia de viajes. El paraíso tiene una geografía y está en el sur. Este es el Imperio de la Luz. Que modestamente contribuye el flexo. Hemos tenido nuestro carrusel de contribuyentes. Aquí representado por los generosos José María de Loma, Juan Herrera Salazar y el insustituible Serafín Quero Toribio. La personalidad radiofónica que mejor lleva la contraria en el universo de la radiodifusión planetaria. ¿Han visto ustedes cómo discute Serafín? ¿Qué van a hacer en Semana Santa los aprendices de Dani Piñero? Compañeros que vienen empujando, la juventud que venimos empujando, dicen Claudia y Samuel, a punto de grabar ya en los Abbey Road Studios. ¿Van a descansar o estarán repasando los conocimientos en casa? ¿Tendrán una mesa de sonido en el dormitorio? Con la gran dirección técnica de Dani Piñero, que tengan ustedes feliz descanso. Yo soy Paco Reyero, es el momento de desaparecer.
El Flexo es un programa escrito y dirigido por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Para solicitudes, sugerencias y propuestas pueden escribir a elflexoandalucía@hotmail.com. Dani Piñero está al cargo de la técnica y la ambientación de sonido. Les esperamos en esta esquina de la madrugada. Hasta mañana, que se volverá a encender el Flexo.
Andalucía.